versículo 1, dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los sauces que están en medio de ella colgamos nuestras armas. Y escuche bien esto, dice: cuando nos pedían allí los que nos cautivaron las palabras de la canción. Y fíjese esto, dice: ellos decían, cántennos alguno de los cánticos de Sion. Versículo 4: ¿cómo cantaremos en tierra de extraños? Hasta ahí. Ocupe su lugar si está en amor. En este día deseo intitular esta palabra: no cuelgues tu arpa. No cuelgues tu arpa. No cuelgues tu arpa. Repite conmigo, por favor. No cuelgues
tu arpa.
No cuelgues tu arpa. Cuando nosotros hablamos de los salmos, regularmente nosotros comenzamos a pensar que todos los salmos son escritos por David. Regularmente le llamamos los salmos de David. Pero la realidad es que no todos los salmos fueron escritos por David. Posiblemente fue una recopilación de David. Como cantor comenzó a crear un himnario y a recopilar cánticos de otros. Entre ellos, por ejemplo, nosotros encontramos que el Salmo 119 no fue escrito por David. El Salmo 119 es el salmo más largo y también el capítulo más largo de la Biblia. Es tan interesante, se imagina una canción completa de ese salmo. Óigame, duraríamos 3 horas solamente en esa canción. Sería una sola canción por celebración, o quizás podamos cantar la primera parte en el primer culto y luego la segunda parte en el segundo culto. Y con esa sola canción ya se completaron los cantos de ese día y luego el predicador. No, sin embargo, Salmo 119 no fue escrito por David, sino que según la tradición y los expertos que estudian esto dicen que fue escrito por Esdras. Esdras es un escriba, un doctor de la ley que ama la palabra. Eso usted lo puede encontrar en la misma Biblia. Y es interesante ver que de hecho el Salmo 119 habla de amar la palabra. Dice que tus mandamientos son más dulce que la miel que destila del panal. También dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Eso está en el Salmo 119. Y es algo poderoso, porque cuando usted mira, usted encuentra lo siguiente: encuentra que el Salmo 119 fue escrito por alguien que amaba la palabra, pero no por David. Por ejemplo, se encuentra también el Salmo de Asaf. El Salmo de Asaf es aquel que dice: por poco se alisa mis pies a mirar. Estoy parafraseando los textos. Dice: al mirar a los impíos, ¿no?, la prosperidad de ellos. Dice que él como que se sintió tentado. ¿Y por qué los impíos prosperan? Y yo, según sirvo a Dios, no tengo la misma prosperidad. Pero luego el Salmo dice: luego yo entré a la intimidad de Dios y él descubrió verdaderamente lo que él tenía, que era el privilegio de tener acceso a la presencia de Dios. Pero ese es otro salmo, un salmo que no es de David, sino se le atribuye a Asaf. Ahora, el Salmo 137 es escrito por otra persona, es un desconocido, pero sabemos que fue un músico. De tal modo que este, más bien Salmo 137, podríamos llamarle el diario de un músico. No fue simplemente que alguien entró en un estudio de grabación para tratar de crear una producción nueva para lanzarla en el próximo año. No, esto vino como resultado de una vivencia. Comenzó a escribir una vivencia. De hecho, esto es un dato histórico, porque en el 605 realmente es cuando esto acontece. Fue un hecho real porque Babilonia se llevó cautivo la tribu de Judá, y allí entonces este escritor se encontraba y comenzó a escribir su experiencia y lo convirtió en un cántico, de hecho muy triste. En este cántico él dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. Este no era un cántico de júbilo. No, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los sauces que están en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Se le terminó la música y colgaron sus arpas. Ahora usted me estará preguntando, ¿qué tiene que ver eso conmigo ahora en el siglo XXI? Pues yo ni siquiera soy un músico. ¿De qué se trata este asunto? Esto sucedió en el 605, pero yo estoy viviendo ahora en este 2011, en el siglo XXI. Permítame explicar un poco y luego le voy a aplicar para que usted entienda que esto tiene que ver más de lo que usted se imagina con este siglo XXI y sobre todo con usted. La relación que yo encuentro aquí es la siguiente. Y para ello vamos a tener que ver las preguntas pertinentes para entender muy bien lo que está tratando de decir el Espíritu Santo. Déjeme decirle algo, por favor. No sé, ya yo le dije que voy a explicar, así que téngame con mucho cuidado y mucho seguimiento. La realidad es que Dios, cada vez que escribe, escribe con intencionalidad. En otras palabras, Dios no está tratando de llenar un libro simplemente de historietas. Cada palabra, déjeme decirle, tiene una intencionalidad. Cada palabra de la Biblia, cada letra de la Biblia tiene una intencionalidad. De hecho, el Salmo 119 es un acróstico de las letras del alfabeto. Es hermosísimo. Si se pudiera leer en hebreo, porque recuerde, nuestra Biblia primero fue en hebreo, luego en griego, y luego se tradujo al alemán, y luego al inglés y español, y hasta ahora tenemos lo que tenemos, ¿no? Pero realmente en el hebreo donde se escribió hay un alfabeto, un acróstico, comienza con Aleph, que es la primera letra del alfabeto, y comienza a escribir cosas con la letra A, y es hermosísimo. Pero cada palabra escrita tiene una intencionalidad, y Dios tiene una intencionalidad con eso, porque hay personas aquí que el Espíritu Santo va a comenzar a ministrarlo proféticamente a través de esto. Ahora, la primera pregunta que tenemos que hacer es la siguiente: ¿qué es colgar? Porque estamos hablando de no cuelgues tu arpa. Entonces, ¿qué es colgar? Cuando usted habla de colgar, en la definición de la palabra colgar entra lo siguiente: fuera de uso. Porque cuando yo voy a mi garaje y veo herramientas colgadas, eso significa que yo la puse allí porque están fuera de uso. Si yo voy a mi cocina y hay cosas colgadas, como en nuestros países, allí colgamos las cosas con unos clavitos. Wow. Hoy no voy al gabinete, cosas así. Pero en nuestro país dice que era el clavito. Estaba ese caldero. Hay dominicanos quizás de lo que estoy hablando. Mi abuelita cocinaba en anafe. Ninguna comida sabe mejor que con anafe. Su fogón con carbón. Oiga eso, con carbón. Hablé como dominicano, con carbón. Y fíjese esto, cuando colgaban eso, significaba fuera de uso, fuera de servicio. Cuando yo voy y me quito este traje y lo cuelgo, significa está fuera de uso, está colgado. Y yo quiero que usted mire estratégicamente, para que usted mire con cuidado y observe lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos en esta noche. No se me acelere un poquito, no se preocupe, nos vamos a acelerar más adelante. El avión está saliendo del hotel y vamos a arrancar con cuidado y vamos a dar instrucciones, y luego cuando comience a agarrar el vuelo y a subir a las alturas, créanme que va a ser algo impresionante. Pero colgar tiene que ver con fuera de uso, de servicio. Es algo que servía pero ahora está fuera de uso. Miren muy bien que colgar no significa destruir. Colgar no significa que se quebró. Cuando dice que ellos colgaron su arpa, lo que significa es que la pusieron fuera de uso, fuera de servicio. Y yo me pregunté, ¿por qué no la destruyeron de una vez?
De
eso vamos a hablar.
Fuera de servicio.
La segunda pregunta es esta: ¿qué es una arpa? Porque para nosotros no es un instrumento muy popular hoy en día. Arpa nosotros lo miramos en algún concierto que vemos en televisión, o quizá en algún concierto donde nuestros hijos tienen que ir de la escuela y utilizan una sinfónica, una orquesta completa, y entonces miramos lo que es el arpa. Pero el arpa regularmente en nuestros cultos, en nuestras celebraciones, lo que vemos es piano, güira, tambora, batería, cosas así, guitarra, bajo. Y para nosotros sería más fácil hablar de esos instrumentos, pero cuando hablamos de arpa es un instrumento musical que no simplemente reflejaba algo tranquilo. Usted sabe, cuando usted mira en las películas, si es que mire, si no mira, lo ha leído en algún libro o lo ha escuchado, bueno, no sé si pueda decirlo así, pero se mira de que es alguien que está tocando muy suavemente, cuando usted mira esa película de la Biblia, y muy suavemente. No, el arpa era un instrumento de gozo. El arpa era un instrumento de júbilo. Cuando Salomón inauguró el templo, lo que hizo fue traer arpista para celebrar. Era un instrumento de celebración. Significa que cuando David tocaba el arpa para Saúl, lo que estaba tocando era un merengue. Estaba tocando algo de gozo y de júbilo. El espíritu malo se iba. Según la tradición y según lo que son los escritos bíblicos, se utilizaba regularmente para celebración. Ahora, cuando nosotros hablamos de la tribu de Judá, la tribu de Judá, ¿qué representa? Su nombre representa alabanza. Tribu de Judá significa en el hebreo alabanza. De la tribu de Judá viene Cristo, por cierto, pero su nombre es alabanza. Y cuando vemos, esta arpa representaba más que simplemente un instrumento. Y créame, algunos de ustedes dirán, bueno, pues yo lo único que toco es las manos, las palmas, y hasta ahí yo desafino. No, no se preocupe, porque esa arpa representa algo más que un simple instrumento. Esa arpa representaba propósito. Porque ellos nacían con el propósito de usar esa arpa para alabanza de Dios. Entonces, número uno, alabanza representa propósito. Número dos, alabanza representa ministerio. El servicio que ellos daban a Dios lo daban a través de su arpa. Número tres, arpa representaba su consagración, porque a través de eso ellos se acercaban a Dios. Número cuatro, arpa también representaba visión, porque cuando ellos tocaban el arpa, ellos se veían como lo que debieran mirarse. Su visión cambiaba. Arpa podía representar fe. Y usted dirá, ahora, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pues, ahora viene lo tremendo. Cuando nosotros hablamos de no cuelgues tu arpa, lo que estamos tratando de decir es lo siguiente. Muchas personas que se encuentran en este lugar o no están en este lugar, de alguna manera se van a ver afectados por dos situaciones. Una de ellas es que van a querer colgar el arpa en algún momento. Y número dos, otros ya colgaron su arpa. Aunque están allí, colgaron su arpa. Aunque vienen los domingos, colgaron su arpa. Aunque todavía visten bien, colgaron su arpa. Aunque todavía levantan las manos, colgaron su arpa. Y déjeme decirle en este día lo siguiente en el Espíritu de Dios. Y ahora viene al siglo XXI esa transferencia. Ahora cámbiese al siglo XXI, cambie de canal y mire lo que eso significa para ahora. Cuando yo no estoy hablando a ustedes de no colgar el arpa, yo estoy hablando de no colgar su propósito. Cuando yo le estoy diciendo a usted que no cuelgue su arpa, estoy diciendo no cuelgue su servicio ni su ministerio. Cuando yo le estoy diciendo a usted que no cuelgue su arpa, yo le estoy diciendo a usted que no cuelgue su visión, que no cuelgue su anhelo, que no cuelgue su sueño, que no cuelgue su fe. Mucha gente en este día se va a sentir de alguna forma que por medio de la situación que está viviendo, de alguna manera va a sentirse tentado a colgar el arpa. Pero en este día Dios quiere hacer algo poderoso. Porque Dios es el Dios de los arpistas. Y hay gente que en este día tiene algo poderoso de Dios y Dios lo sabe. Y aunque estás en tierra de Babilonia, en tierra de extraño, en tierra de crisis matrimonial, en tierra de problemas económicos, en la tierra de la crítica, en la tierra del rechazo, como quiera, Dios tiene un plan y tiene un propósito. Y yo creo que es el momento para nosotros, si tenemos el arpa colgada en esta noche, proféticamente se tiene que quitar el arpa de donde está para comenzar a tocar otra vez. Alguien tiene que recibir esto en este día. Yo sé que usted está aquí y tiene algo de Dios, pero permítame decirle y romper el hielo un poco. Yo sé que he tenido que poner fundamento, pero permítame decirle algo práctico. Yo he estado aquí por mucho tiempo en esta ciudad, en estas áreas, ministrando cada semana afuera, y en ocasiones aún yo como pastor siento colgar mi alma. Pero qué bueno que viene palabra profética. ¿De dónde usted cree que nace ese mensaje? Ese mensaje no nace simplemente de yo querer impresionar a alguien. No está aquí simplemente porque es un aparatito bonito. No, señor, esto está aquí porque es la experiencia vivida de alguien que ha tenido que sufrir los embates de la vida, pero hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y yo vine a decirle a alguien, no importa lo que pase, no cuelgues tu arpa. Alguien tiene que decir, no cuelgo mi arpa en esta noche.
ministerio en este día, porque Dios fue el que me dio el derecho para tocar el arpa.
Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. La pregunta número 3 para mí es sumamente importante, porque sabemos qué es colgar y sabemos qué es un arpa según la revelación de Dios. Pero la razón es, ¿por qué colgaron sus arpas? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón que los llevó a ello, a ese término de decidir colgar lo más importante? Permítame establecer algunas preguntas. ¿Qué es lo que te ha llevado a colgar tu arpa? ¿Cuál es la crisis, la situación que te ha llevado a donde estás ahora? Y usted dirá, no, hermano, pero yo todavía soy músico. Posiblemente hay arpas colgadas, hay cosas que has comenzado a colgar, poco a poco se han ido colgando, fuera de uso. Pero en este día permítame traer algunas respuestas importantes a esa pregunta. Porque lo primero que yo encuentro aquí, lo primero que ellos sintieron, permítame hablarle por lo menos de 4 sentimientos que lo llevaron a ellos a colgar su arpa. El primer sentimiento es que sintieron esclavitud. Y eso que llevó a colgar su arpa. Dice la palabra de Dios: los que nos llevaron cautivos nos pedían, cántenos alguno de los cánticos de Sion. Está diciendo allí, en el versículo 3, los que los llevaron cautivo. ¿Sabe qué significa cautiverio? Esclavitud. Cuando alguien está en cautiverio, significa que no tiene el derecho de hacer lo que fue llamado a hacer, porque está esclavo. Hay tipos de esclavitud, y es cierto, ellos no tenían una esclavitud con cadena, era una esclavitud simplemente mental. ¿Cómo lo sé? Porque a ellos lo establecieron junto a los ríos de Babilonia. No dice que estaban encadenados como Pablo y Sila metidos en el calabozo de más adentro. No, ellos estaban libres de sus pies y de sus manos. Fue una decisión propia ellos colgar su arpa. Nadie le pidió que la colgara. Simplemente en su mente ellos crearon una limitación. Esclavitud tiene que ver con limitación. Gente está esclava no solamente del pecado. Hay diferentes tipos de esclavitud. Todo aquello que te limita a cumplir el propósito de Dios te está esclavizando. Porque un esclavo está limitado a hacer ciertas cosas, porque en eso consiste la esclavitud. En que hay otro que te dice hasta dónde puedes llegar. ¿O no? Porque aún la misma Biblia habla de esclavos como José, que no tenían cadena. Eran mayordomos de la casa y de todos los bienes. Pero no podían llegar hasta cierto lugar. Decían, hasta aquí llegas, y hasta ahí llegaba. Y por lo tanto, cuando yo hablo de la razón del sentimiento de esclavitud, fíjese que es sentimiento de esclavitud. Muchas veces no es una esclavitud real, es sentimiento de esclavitud. Cuando alguien está esclavo, no puede servir a Dios bien. Cuando alguien está limitado, no puede servir a Dios. Y usted dirá, permítame explicar un poco esto. ¿Quién fue el que lo llevó esclavo? ¿Quién fue? Si usted le dice que fue Babilonia, pero si usted va al hebreo, la palabra Babilonia viene de Babel, y en el hebreo Babel significa confusión, que viene de la torre de Babel, la torre de la confusión. Y por lo tanto, cuando hablamos de Babel, lo primero que trae cautivo a una gente es la confusión. Cuando alguien cae en confusión, comienza a vivir limitado, como esclavo. Ya no siente la libertad de antes, ni siquiera para alabar a Dios, ni siquiera para hacer lo que estaba haciendo. El servicio se le hace aburrido, no importa lo que tenía planeado, como que hay una confusión y comienza a ver simplemente un círculo vicioso y se siente como limitado, como que no es el mismo. Hay veces usted mira gente que antes era muy bueno, gente poderosa, y le entró una confusión en alguna área y comenzaron a vivir esclavos. Y cuando comenzaron a vivir en una esclavitud, entonces lo siguiente fue colgar su alma. Cuando alguien está esclavo de alguna seducción sexual, lo siguiente es colgar su alma. Cuando alguien está esclavo de la mentira, lo siguiente es colgar su alma. Cuando alguien está esclavo de algún vicio secreto, lo siguiente es colgar su alma. Es solo cuestión de tiempo, porque el sentimiento de esclavitud le quita hasta el propósito, lo lleva a colgar su propósito en Dios. Mas sin embargo, esa confusión está aliada de otro. Si usted ve el versículo 7, y no puedo ir a todos ellos directamente, estoy leyendo, pero en el versículo 7, usted tiene la oportunidad de mirarlo allí, se va a dar cuenta que habla de otro. Y ese otro que se asoció con Babilonia se llamaba Edom. ¿Y quién era Edom? Los edomitas, ¿quién era? Los edomitas eran descendientes de Esaú. Y Esaú se le llamaba rojizo, en el hebreo Edom, rojizo. Pero lo interesante, cuando el Señor me revela todo esto, me lleva a entender algo poderoso. Porque la confusión siempre es aliada de Edom. ¿Y qué significa Edom? Vamos a ver lo que representa Esaú. ¿Esaú quién es? Esaú es el hermano de Jacob. ¿Usted recuerda lo que pasó? Esaú dice que un día vino con hambre. Y ahí estaba Jacobito, el muchachito de la casa, preparando una buena comida. Y ese olor que impregna toda la casa, desde que el hombre llegó, dijo: dame de eso. No, pero que no, dame de eso. Entonces con violencia, no te voy a dar de eso. Te la cambio por tu primogenitura. No hay problema, ¿para qué me sirve? Tim, ¿qué significa eso? Significa ignorancia. Esaú representa ignorancia. No sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
Aleluya.
Porque dice que después, cuando vino, dame la bendición, dame la bendición. Dice que el papá le dijo: I'm sorry, yo no puedo darte la bendición porque se la acabo de dar a tu hermano menor. Y dice que él lloró amargamente. No, ignorancia de no saber lo que se tiene se combina con confusión y queda una esclavitud total, llevando a gente a colgar su alma. Los edomitas junto a los babilónicos, eso es algo terrible para cualquier gente. Confusión es decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Confusión es muchas veces no saber tratar como Dios tiene que tratar el asunto. Eso es poderoso. Usted no se imagina que hay matrimonios que están ahora mismo colgando su matrimonio. No es por otras cosas, no es porque no ayunan, no es porque no vienen al templo, es simplemente por ignorancia y por confusión. Déjeme decirle, hay demonios que salen no solo con ayuno y oración.
¡Aleluya!
Uy, Dios mío, ¿qué dijo? Aberración, doctrina falsa. No, Cristo mismo lo dice. Este, no dice todos los géneros, dice: este género no sale sino con ayuno y oración. Pero hay otro, hay otros tipos de género. El odio y la amargura, ese espíritu no sale simplemente con ayuno y oración. Yo he visto mucha gente que ayuna y ora y danza y brinca, pero se siente amargado, se siente con rencor todavía y no sale, porque ese espíritu simplemente sale con perdón. Pero están confundidos y están creyendo que con mucha bulla y mucha se va a salir ese espíritu, y todavía usted lo ve y le cuesta reírse. Y no, eso es santidad a Jehová. No, no es santidad a Jehová. Lo que tú estás reflejando es el gozo de Jehová, de la amargura que tienes. Por lo tanto, déjeme decirle que este día hay espíritu, por ejemplo, el espíritu de temor. No sale con la oración. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Pero eso es que cuando alguien tiene el perfecto amor de Cristo, a mí me temblaba la mano para tocar una puerta. Pero por el amor que le tenía a Cristo, el amor de Cristo era más grande en mi vida que el temor que sentía de que la gente me rechazara.
Gloria a Dios.
El perfecto amor echa fuera el temor. Pero hay gente confundida tratando de buscar resultados en Dios de una forma que Dios no ha dicho que es.
Aleluya.
Y eso crea al final te pone en su espita. Ahora, esto es poderoso. Es más poderoso de lo que usted cree. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una arpa en su mano. Cada uno de ustedes que están aquí sentados tiene una arpa dada por Dios.
aunque ha venido por primera vez a este lugar, ya tiene una arpa. Todo ser humano tiene una arpa, tiene un propósito de Dios, tiene un servicio para Dios. Quizá él no la está usando, la tiene colgada, pero la tiene. Está ahí, está destruida, la tiene. Hay gente que ha fallado y todo, pero la arpa está ahí todavía. ¿Qué estoy tratando de decir? Número dos, ¿cuál es la segunda razón? El segundo sentimiento se llama el sentimiento de asociación. ¿Por qué colgaron sus arpas? No solo porque sintieron esclavitud, sino porque sintieron asociación. ¿Cómo lo sabemos? Si usted lee el primer versículo, dice: llorábamos, nos sentábamos. Y si usted mira, la palabra que están utilizando allí es plural. No dice yo me senté, no dice yo lloré, sino que dice nos sentábamos y llorábamos. Significa que había más de uno. De aquí agárrese, porque eso se llama el sentimiento de asociación. Gente cuelga su arpa por asociación.
Aleluya.
Y hay gente que también toca su arpa por asociación. Si no, miren a nosotros. Nos asociamos con la gente corriente y nos ministra, nos enseña cómo hacer las cosas bien para Dios, nos enseña cómo usar nuestra arma. Pero hay otros que por asociación nos han destruido todas las cuerdas del arma. Hay gente con la cual nos asociamos que está afectando el propósito tuyo en Dios. Yo no quiero estar sentado junto a personas críticas. Creo, no puedo soportarlo. Si usted quiere ser mi amigo, tiene que aprender obligatoriamente a hablarme de temas de revelación, de Biblia. Te puedo durar 3 horas hablándote de los misterios de Dios, de los propósitos de Dios, pero no puedo soportar a alguien crítico. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones son las buenas costumbres. Y una cosa que yo entiendo es que cuando alguien critica, es solamente cuestión de tiempo para que también critique de ti. Asociación, alguien tuvo que decir, ahora nos sentamos, ahora colgamos el arma, ahora lloramos. Tuvo que haber alguien que por asociación influyera esta condición, porque alguien tuvo que tomar la iniciativa, alguien tuvo que tomar. Así es como esto funciona. Cuando alguien se rebela contra el pastor, alguien toma la iniciativa. Cuando se va gente, cuando comienza a haber problemas, alguien comenzó ese pleito.
Aleluya.
Alguien comenzó esa situación. Alguien tuvo que decir, ahora colgamos el arpa. Todo el mundo a colgar el arpa. No se ha fijado usted, a veces se van congregaciones enteras, iglesias enteras. Sabe, amado, eso tiene que tener un cuidado, porque puede ser que no sea el plan de Dios. Y cuando hablamos de esto es muy delicado, yo lo sé, pero realmente permítame decirle lo que dice la Biblia. Tenemos que tener cuidado en este sentido de la asociación, porque la asociación puede ser tus amigos, son como los botones de un elevador.
¡Aleluya!
Cuando usted va a puchar, ¿qué hay? O te puede hacer subir, o te pueden hacer bajar.
¡Aleluya!
Cuando yo vine a la iglesia, yo aprendí eso bien de una vez. A mis amigos de la calle, al otro día, porque venía y le he dicho a uno de la calle, de los grupos, de la gran mala, le dije, I'm sorry, hasta este día puedo caminar con ustedes. Luego entro a la iglesia y también lo mismo. Siempre estaba buscando gente que se metiera con Dios. Los jóvenes que yo buscaba y me asociaba eran gente que les gustaba predicar, evangelizar. Jóvenes que les gustaba la adoración. Porque hasta este día el poder de la asociación es muy grande para usar el arpa. Si no pregunten, fíjese en un culto que termina cuando alguien comienza y se enciende. ¿No se fija?
¡Aleluya!
El sentimiento de la asociación hace que yo estaba allí, yo, wow, está bueno, hermano. Está, como que, aunque yo vengo cansado, como que le quiere de la asociación, me levanta, me ayuda a ver otra perspectiva de lo que está pasando. La asociación me inspira. La gente de asociación perfecta lo que hace es motivar a otros a alcanzar el propósito de Dios y a usar su arpa. Yo no estoy aquí para aplastar tu arpa, yo estoy aquí para enseñarte cómo usar mejor tu arpa. Porque usted se imagina que en vez de un solo David que tocara con esa unción, que hubiera 1000 David en ese tiempo, no hubiese quedado demonio ahí en toda esa área viva. ¿Por qué razón? pasó, porque si un solo pudo echar fuera ese demonio, imagínense cuántos artistas se necesitarían para hacer una limpieza total. De hecho, déjenme decirle esto: si usted se asocia con gente que sabe usar su arpa, usted tiene beneficio.
Aleluya.
Agárrese un poco. ¿Alguno de ustedes que ha estudiado todo este tiempo la Biblia ha encontrado que alguien echa fuera un demonio en el Antiguo Testamento, algún profeta, algún sacerdote, Moisés, Elías, echa fuera algún demonio? Literalmente habla de demonio.
No.
El único caso cercano es el caso de David. ¿Y saben? No estaba. ¡Sal fuera! ¡Fuera!
Grábalo, él está grabando la oración.
No escupió a Saúl, no lo tumbó, no lo arrastró, no lo hizo vomitar. Lo único que hizo fue tocar su arpa. Cuando tú te acercas a alguien que sabe tocar el arpa, que sabe usar bien el propósito de Dios, que sabe usar bien el ministerio de Dios, que sabe usar bien la consagración de Dios, que sabe usar bien la visión de Dios, lo que hace es comenzar a influirte, comenzar a salir cosas negativas de ti. Eso es lo que está diciendo allí, que cuando tú te pones a la expectativa de alguien que sabe tocar el arpa, de repente algo positivo comienza a pegarse. Ahora, mire esto, dice que ellos colgaron su arpa y esto es poderoso. Muchas personas en este tiempo alaban a Dios cuando otro alaba a Dios. Eso me incomoda un poco porque está mirando. A ver quién sale primero en la carrera. Y de repente se suelta la hermana Juanita, que es la que primera sale. Todo el mundo sale también. Y usted se preguntará, ¿por qué tratamos esto de esta forma? Porque el sentimiento de asociación está haciendo que personas importantes simplemente estén siendo los títeres de otras personas. ¿Sabe? Yo puedo ver en la Biblia que en el año 605 también Daniel llegó ahí. De hecho, si usted va a la historia de Daniel, Daniel es parte de ese grupo. Posiblemente usted esté escuchando esto por primera vez. Daniel es parte de este grupo. Daniel viene de la tribu de Judá en el 605, cautivado por Babilonia. Ese Daniel que menciona la Biblia. Pero Daniel tiene una actitud diferente. Daniel no cuelga su arpa. Por la asociación, Daniel no colgó su arpa. Es poderoso encontrar eso en la Biblia. Que Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Sabe que él entendía que el asunto del arpa de su alabanza era más grande que cualquier asociación? A pesar de que él estaba en un lugar influenciado, infectado por otra cultura, por otra forma de alabanza, por otros dioses, él no lo hizo. De hecho, sus tres amigos conocidos muy formalmente como Sadrat, Mesay y Abednego, que son nombres de hecho paganos, esos tres amigos que están allí, si usted lo mira, le ponen una estatua gigante. Y ellos entienden el concepto, ellos son parte de este grupo de muchachos arpistas también, pero que llegan con otra mentalidad. Fíjense qué cosa, gente puede estar en la misma condición, en el mismo problema, y son dos matrimonios iguales que viven en la misma ciudad, que van a la misma iglesia, pero hay cosas diferentes en ellos. Algún matrimonio ya colgó su matrimonio, pero el otro todavía sigue luchando y están en el mismo lugar. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios, que le dicen, oye el rey, mira, parece que le caigan bien a estos muchachos. Vamos a hacer un acuerdito. Cuando toque todo este instrumento, y suene la tambora, y suene la güira, y suene los metales, como le llaman algunos lados, y suene el saxofón, y suene los cachimbos. El mexicano sabe de eso. Es los saxofón. Cuando suene toda esa cuestión. Le digo que en el lado de vuestro siempre se me sale lo dominicano. Me encanta. ¿Sabes, amado? Grábenme, porque me tienen que mandar eso para acordarme de que soy. Por allá yo hablo de Chile y mexicano y ándale. Y al momento cuando comienza la voz, comenzó el carnaval. Y todo el mundo tenía que arrodillarse, todo el mundo comienza a arrodillarse. Y ahí en ese grupito, aunque usted no lo crea, y esto es algo que por deducción yo puedo interpretar, ellos no eran los únicos hebreos que estaban ahí, jóvenes. En ese grupo había gente hebrea que se arrodilló, que colgó su arpa.
¡Aleluya!
Ese día.
Porque dice que trajeron exiliados miles de esa gente. Mas sin embargo, ellos se quedan de pie. Y yo me imagino de una vez la cámara, primer impacto, no usar la imaginación. Primer impacto. Y los que les gusta ver por Facebook, de repente tomaron la foto y la mandaron vía Facebook. La gente que les gusta todo. Y de repente los reporteros, todo el mundo allí mirando estos tres individuos en medio de más de 500 mil personas. Usted sabía, hermano, cuando vemos historiecita, creemos que un grupito como usted, iglesia, que todo el mundo está haciendo y de repente sale uno danzando. No, estamos hablando de más de 500 mil personas reunidos, era un mar de gente, era un estadio completo. Y tres individuos allí se quedan de pie. No voy a colgar mi arma porque tú quieres. Porque hay ocasiones donde la gente dice que no y tú tienes que decir que sí. La gente dice no se puede hacer eso para Dios y tú tienes que decir sí se puede lograr para Dios. Hay ocasiones que los pastores tienen que pararse firme muchas veces porque la multitud dice no podemos hacerlo, pastor, y de repente decimos sí se puede lograr. ¿Y por qué? Te voy a explicar por qué. Dice que el rey le dijo, le suplicó, háganlo, porque yo sé que ustedes son buena gente, me gusta su trabajo, háganlo por favor. Sepa tú, rey, que nuestro Dios es capaz de librarnos del horno. Estoy hablando de la misma gente del alma, no se me pierda, no estoy hablando de lo mismo. Que de tu horno Dios nos puede librar, pero si aún no nos libra,
somos prontos.
Como quiera, no vamos a doblar nuestra rodilla. Y todos saben la historia, porque ese arpista, habían tres arpistas ahí metidos en el horno. Uy. Y de repente el rey se para, todo el mundo sabe. Ven acá. Aquí yo estoy viendo uno, dos, tres. ¿Cuántos ustedes tiran? Tiramos tres. Ok, alguien explíqueme quién es ese cuarto que está ahí. Los arpistas que no cuelgan su arpa, aunque lo tiren en el horno de fuego, saben algo poderoso: que el Dios de los arpistas se va a meter en el fuego y va a comenzar a librarte de toda opresión de tus enemigos. Habrá algún artista que sabe ahora que no ha dejado de tocar su arpa. El instrumento más importante para Dios es tu vida. Porque cuando Dios toca algo, toca vidas. Por eso, mientras David tocaba el arpa para Saúl, Dios tocaba a David.
Gloria a Dios.
Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya.
Número 3, tercera razón por qué colgaron su arpa. Dice la palabra del Señor que esta gente se sentía en tierra de extraño. Dice, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? ¿Sabe qué significa tierra de extraño? Para ellos Sión era el único lugar donde ellos podían alabar a Dios, porque eso representaba el monte de Dios, donde estaba el templo, el santuario, el tabernáculo de Dios, era el lugar de la presencia. Pero ellos irse, ellos sentían que estaban lejos de Dios. Realmente no era que estaban lejos de Dios, ellos sentían, tenían que estar hablando de tres, van tres sentimientos, recuerda. Sin embargo, Daniel nunca sintió que Dios se había ido. Hay gente que puede estar en un lugar y siente que Dios no está ahí. No es que Dios no está ahí, es que tú sientes que no está ahí. ¿Y qué provocó eso? Estar en tierra de extraños. Cuando se está en tierra de extraños, significa en tierra de Babilonia, en tierra de pecado, tierra lejos de la presencia de Dios. Cada vez que alguien, usted lo ve con su arpa, ustedes que son pastores y obispos saben lo que estoy diciendo. Porque hemos sido pastores. Cada vez que vemos a alguien que dice, ya no voy a trabajar más, que se va al mundo, hace cualquiera de esas desastres de pecado, eso no fue un día simplemente que se le metió una locura. No. Se habían alejado poco a poco de Sion. Y lo último que se manifiesta cuando ya no se siente cerca de Sion es colgar el arpa. De hecho, hay gente que está ministrando en la iglesia, está sirviendo, viene cada domingo, pero su arpa ya está colgada. Porque están en tierra de extraños. Están separados de la presencia de Dios. ¿Y qué separa de la presencia de Dios? Cada vez que alguien comienza a hacer lo que Dios dice que no haga. Cuando hay pecados ocultos, cuando hay ese tipo de situaciones, esos sentimientos de rechazo, de amargura, todos esos pleitos dividen, separan de la presencia de Dios. Amado, no solamente los pecados inmorales, a veces hay mentiras tremendas que separan de Dios. Usted ha visto gente que dice, yo no hablo mentira, pero cuando le llama el cobrador, le dice al hijo, dile que no estoy. ¿Qué es eso? Es una mentira. Que es una mentirita blanca, el mismo que miente va a ir al lago de fuego también, igual que el fornicario y el borracho. Es lo mismo. Y déjeme decirle algo. Nosotros tenemos que aprender que se nos separa de la presencia de Dios. Un amigo mío decía, no, es que yo no hablo mentira. Lo que pasa es que cada vez que me llama, esto no hay nada. Le digo a mi esposa, dile que no estoy aquí. Y ni se iba. Y cerraba la puerta. Entonces cuando él regresaba, ¿y por qué hiciste eso? ¿Hablaste mentira? No, yo no le mentía. Yo le dije que yo no estaba aquí. ¿Y qué fue lo que hice? Me fui. Yo no estaba aquí. Nosotros cuando queremos justificar nuestros pecados buscamos cualquier tipo de pretexto. Por eso ya no le llamamos amargura, no le llamamos celo, ahora le llamamos no estoy de acuerdo. Es que no comparto mucho su estilo de predicación. No, eso se llama envidia muchas veces. Yo la veo así como que no es que tú la ves, es que la muchacha te está causando envidia y él está buscando una cuestión como justificar su envidia. No, yo ando bien en mi carácter. Entonces, lo que quiero decir con esto, amado, colgar el arpa es un asunto bien delicado, porque una vez se cuelga el arpa vienen consecuencias dolorosas para la misma vez. Fíjese que yo quiero poner un paralelo, porque cuando yo hablo de no cuelgues tu arpa, no solamente el lado negativo, sino el lado positivo. Porque la palabra de Dios me dice a mí que Daniel buscaba a Jehová tres veces al día. Daniel, de la tribu de Judá, este hombre, a pesar de estar en Babilonia, él sabía que Dios estaba ahí con él. Importando dónde él se metiera, Dios lo veía. ¿Usted sabe algo? Yo, hermano, mi arpa no solamente yo la uso en el templo. Pero al salir de aquí, de acuerdo.
Gloria a Dios.
Yo soy santo aquí y soy santo allá. Y cuando no me ve, soy santo, porque yo sé que Dios está ahí. Yo no sé qué no allá en Sion, en el templo, Dios está ahí. Número 4. Se sentaron porque sintieron amargura. Dicen que llorábamos. Y eso significa algo.
amargura. No era que estaba llorando de alegría como cuando alguien se saca un premio. No, no. Era lloro de dolor, de frustración, de que alguien lo hirió. ¿Y por qué vino esa amargura? Por causa de alguien malo, babilonio y los adomitas. Y déjenme decirle esto, mis amados. Gente está colgando el arpa principalmente porque otros lo han herido. Agárrese los cinturones porque viene turbulencia. Y ahora gritamos un poquito y nos emocionamos, pero permítame decir esto. Usted sabía que hay ocasiones donde los hombres de Dios y las mujeres de Dios hacen cosas que ni siquiera los demonios hacen.
Aleluya.
Y agárrese, le dije, póngase el cinturón, agárrese. Cuando Cristo vino echando fuera demonios, ¿qué le dijeron? Tú por Belcebú, el príncipe de los demonios, estás echando fuera los demonios. Y Cristo se rió y le dijo, verdaderamente ustedes no saben doctrina. Y eso que son fariseos, pero no saben doctrina. Doctores de la ley, del libro, pero no saben doctrina. ¿Cuándo usted ha visto que Belcebú echa fuera a Belcebú? ¿Cuándo usted ha visto que Satanás se echa fuera a sí mismo? Eso le dijo Cristo, estoy parafraseando. Un reino dividido no puede permanecer. Por eso es que la Biblia habla de qué? Principados, potestades, porque hay principados, hay jerarquías y no se violan. Usted nunca ha visto dos demonios en la Biblia. Hay gente que estudia mucho la Biblia aquí, levanten la mano.
Gloria a Dios.
Aleluya. Gente que se mete profundo.
Gloria a Dios.
Ustedes son testigos que nunca han encontrado una pelea entre demonios en la Biblia. Nunca. Un demonio peleando contra otro demonio. Eso se ve solamente en Hollywood. En la película de Hollywood, eso no se ve en la Biblia. Ahora, agárrense los cinturones, porque aquí viene lo bueno. Entonces, si los demonios no hacen eso, ¿por qué el pueblo de Dios lo hace?
Aleluya.
¿Por qué se pelea siendo del mismo reino unos con otros? Se critican unos a otros. Falta la autoridad unos a otros.
Aleluya.
Cosas que ni siquiera los demonios hacen. Yo creo que alguien de aquí va a salir diciendo, no lo vuelvo a hacer. Porque algo tiene que pasar. El mayor problema que tiene la iglesia no es con el diablo, no es con los demonios. El mayor problema que están teniendo los líderes es con gente de dentro. Sí. Esto es bien delicado, pastor. ¿Sabes? Muchas veces lo que le saca la cara más fuerte al pastor no es la gente que él trabaja en la calle. Es la gente más cercana. Claro, la gente también que le da más satisfacción son la gente más cercana. Pero realmente muchas veces tenemos luchas y pruebas por cosas. Cuando usted ha visto a alguien que le dice, ya yo no sigo mal, ya yo no canto más, fue porque alguien cercano le habló mal, alguien lo trató mal, alguien dijo, yo no lo he visto, yo no vuelvo ya a la iglesia, porque alguien mientras estábamos en la cocina no quiso darme el plato de arroz que yo quería. Yo he sido pastor, una vez yo le dije a todo el mundo, mire, no me peleen por comida aquí, no señor, hay invitados alrededor de ustedes, porque créame, yo no le llamo visitante, le llamo invitado. Y a esos invitados que usted ha traído con tanto sacrificio, en medio de un comedor, por un platito de comida, porque no le echaron los pedazos de carne que usted quería, de repente comienzan a gritar y a pelear y a todo eso. Eso no está bien. Hay gente colgando su arpa y ya no vuelve a la iglesia por causa de esa tontería. Si usted tiene hambre, yo le compro un plato de comida después. Lo llevo a comer. Lo llevo a Olive Garden o lo llevo a Macorizano, donde usted quiera, pero no me pelee con eso. No me pelee con eso. Y en este día déjeme decirle esto. La amargura ha puesto a que gente cuelgue su alma, cuelgue sus amistades, cuelgue sus relaciones, cuelgue su ministerio. Pero en el nombre de Jesús, en este día te puedo decir algo: no cuelgues tu alma aunque estés herido, no cuelgues tu alma aunque te critiquen, no cuelgues tu alma aunque te rechacen, no cuelgues tu alma aunque la gente diga que no. No cuelgues tu alma. Habrá alguien aquí que está dispuesto en este día a ponerse de pie. I'm sorry, baby, si no te gusta, yo no voy a dejar mi iglesia, voy a seguir trabajando, porque aunque tú digas lo que digas, ¿sabe qué? Este es el alma que Dios me dio y yo no lo puedo hacer como tú quieres, porque cada alma es original. Déjame decirle esto, I'm sorry, predicadores, yo no puedo predicar como Chile Ávila, ¿sabe qué? Yo no puedo ni siquiera tolerar a alguien tratando de imitar a otro, porque realmente cada arpa tiene que ser. Sorry, no voy a colgar mi arpa, no voy a colgar mi ministerio, porque yo sé en quién he creído, si él la puso en mi mano, yo la voy a tocar. pie en este día, porque dice la palabra de Dios que ellos colgaron, pero fue en los sauces, no la rompieron, estaban ahí todavía. Y qué alegría es, porque Daniel, el arpista de Babilonia, dice que Dios lo metió en un ayuno de 21 días y se rompieron los cielos. Y Dios le dijo algo cuando vino la respuesta: yo he quebrado esta nación, te va a tener que dejar en libertad y van a volver a tocar el arpa. ¿Sabe qué estoy diciendo en este día? Que en el año en que salieron, después de 70 años, esta gente pudo recobrar su arpa para atrás, pudieron volver a tocar el arpa otra vez. Y en este día es el día 70, es el día de liberación, es el día de Dios, donde alguien va a tener que volver a tocar su arpa, donde alguien va a tener que volver a hacer ruido para Dios, donde alguien va a tener que decir: yo voy a soñar otra vez, yo voy a ministrar otra vez, yo voy a alabar otra vez, yo voy a buscar a Dios otra vez, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Este es un lado, porque esta tarde voy a tocar mi arpa, voy a tocar mi arpa, aunque no te guste. No cuelgues tu arpa. Mujer que está aquí que puede decir en este día: aunque estoy sola, mi madre y mi padre me dejen, con todo y eso no voy a colgar mi arpa. Aunque alguien se ponga en contra de mí, I'm sorry, no voy a colgar mi arpa. Aunque el diablo se levante, no voy a colgar mi arpa. Alguien puede alabar a Dios. Yo quisiera que ahora, si algún loco pudiera correr conmigo, que si alguna loca pudiera usar el arpa conmigo, que si alguien que ha estado por mucho tiempo calmado pueda decir en esta noche: mi arpa va a ser escuchada, voy a tocar mi arpa, mi ministerio no se va a detener porque otros quieran, mi ministerio me lo dio Dios. Alguien pase a alabar a Dios. Alguien pase a alabar a Dios.